Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Viena acoge hoy una cumbre para analizar la crisis de los refugiados. La cita a la que acude la canciller alemana Angela Merkel y también la responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, va a estar marcada por la situación que se vive ahora mismo en la frontera entre Hungría y Serbia. Miles de refugiados sortean cada día las alambradas, mientras que el gobierno húngaro estudia movilizar al ejército y de momento ha enviado 2.000 policías más a esa zona. También en el Mediterráneo se ha vivido la enésima tragedia tras ser localizados 55 cadáveres en la bodega de un barco. Por muchas reuniones que se hagan, Europa parece a día de hoy incapaz de poner freno a esta tragedia. Enseguida te explico los detalles. Antes, repasamos las noticias del día con Paloma Tortajada. El asesino de dos periodistas en Estados Unidos alega motivos raciales.
Tras el tiroteo envió un documento de 23 páginas a la cadena ABC en el que dice haber sido discriminado por ser negro y homosexual. La Casa Blanca insiste en la necesidad de un mayor control en la posesión de armas.
Artur Mas comparecerá en el Parlament el 2 de septiembre.
Lo hará para explicar las elecciones del 27 de septiembre. El PP ya ha anunciado que no acudirá. Durán y Lleida se reunía ayer en Madrid con Rajoy y con Pedro Sánchez.
La Guardia Civil mata a un hombre tras agredir a su pareja y a un agente.
Ocurrido en Pontevedra, la víctima es Javier Fernández, batería del grupo Los Piratas. El agresor se había encerrado en casa con su bebé. Según la Guardia Civil, el hombre se encontraba muy nervioso, gritando que iba a cortarles a todos en trocitos.
Policías españoles van a investigar en Rumanía el doble crimen de Cuenca.
Los agentes españoles podrán inspeccionar el coche con el que Sergio Morate huyó de España e investigar el itinerario. El objetivo es aclarar si lo hizo solo o acompañado.
Venezuela comienza hoy el censo en la frontera con Colombia.
El objetivo es registrar las actividades económicas y a la población de la zona. Los gobiernos de ambos países no se ponen de acuerdo para reabrir la frontera. Esta madrugada el presidente Santos ha visitado a los deportados.
Se cumplen 10 años del huracán Katrina.
Obama visita hoy los barrios más castigados de Nueva Orleans. Katrina dejó 1.800 muertos y más de 1.000.000 de desplazados.
Y el tiempo, día veraniego en casi todo el país.
Un día más de
casi
verano.
Todo.
Las lluvias se quedan en Galicia, el sol va a ser protagonista en el resto de España y suben las temperaturas.
La mañana.
COPE, estar informado.
Pues eso, que para hoy tenemos otra reunión. ¿Cuántas reuniones van? Yo he perdido la cuenta, no sé, de verdad, no sé ya cuántas van. Otra reunión para tratar de encontrar una solución a la presión de los refugiados que tratan de entrar en Europa, que tratan de entrar ahora, en su mayor parte, huyendo del horror de la guerra, huyendo de Siria, huyendo de Libia, o huyendo de Afganistán. El recorrido para ellos es casi siempre el mismo, calcado. Salen en barcos. Los que tienen suerte, después de 8 o 10 horas, en unas condiciones inhumanas en esos barcos, los que tienen mucha suerte, después de esas horas 8 o 10 en el mar, tocan tierra en el continente. Y no han hecho más que empezar. Los que tienen suerte, ya digo, porque otros se quedan por el camino. Lo decía Paloma Tortajada hace un momento. Ayer mismo, 55 de ellos fueron encontrados muertos en las bodegas de uno de esos barcos. Viajaban completamente hacinados, en unas condiciones que te puedes imaginar. Bueno, en realidad no podemos ni imaginárnoslas. Ya digo, quienes sobreviven a todas esas penurias, a ese viaje, en ocasiones son familias enteras, desde los abuelos hasta los bebés. Bueno, una vez que llegan, que pisan suelo, empieza otro recorrido de centenares de kilómetros a pie. Su último objetivo, su nuevo objetivo, es llegar a la frontera que separa Serbia y Hungría. ¿Por qué Hungría? Porque ahí se acaban las fronteras de la Unión Europea. La última es una pequeña valla, una de esas concertinas, ¿te acuerdas de la palabra, verdad? El debate que se suscitó aquí hace unos meses. Una concertina es, ya digo, el último obstáculo que les separa del sueño que persiguen. Hasta que Hungría termine de construir el muro que ya construyendo, que está construyendo, ese paso por la frontera es relativamente fácil. La verdad que esto cuesta decirlo, porque no es nada fácil, pero relativamente sencillo. Es que en algunos puntos esa alambrada tiene de altura apenas metro y medio. Hay un trocito en el que ni siquiera hay alambrada porque hay una vía de tren y no lo han podido cortar. Por eso ya digo que en ese punto en concreto no es del todo difícil sortear la valla para quienes han podido llegar hasta allí, que ya han tenido mucha suerte. Bueno, tan es así, vamos a ir en un momento, hay un periodista ya de la cadena COPE en ese punto y vamos a ir hasta allí en un momento. Y ya digo que por ese punto, quienes han estado dicen que cruzan la frontera entre 8 y 10 personas por minuto. Ahora mismo, en los últimos días, entre 8 y 10 personas por minuto. En ocasiones quienes lo hacen son familias como esta que vas a escuchar, familias que arrastran mochilas pequeñas con las escasas pertenencias que han podido salvar. Ellos finalmente no tuvieron suerte, ya escuchas el sonido de las sirenas de la policía. Quienes lo consiguen, quienes tienen más suerte que esta familia y no son identificados por la policía, ya te digo, ya no encuentran más fronteras a partir de ahí. Porque Hungría es territorio Schengen y los que llegan hasta allí y tienen suerte, el siguiente destino que buscan es Alemania. De esos miles de refugiados de la guerra, de ellos van a hablar esta tarde en Viena, en otra reunión. Servirá de poco, es más, por no decir que no servirá de nada esta enésima reunión. Pero la verdad es que algo sí que ha cambiado, fíjate. A la cumbre, mini montañita de esta tarde, acude Merkel. Acude Merkel porque ahora es el centro de Europa quien ve a la cara ese drama, el drama de la inmigración. Va Merkel y va también la comisaria europea. Cuando éramos nosotros, y esto es lo que digo que ha cambiado, cuando éramos nosotros quienes sufríamos el mismo problema, porque es el mismo, oye, aquí no venía nadie. Es más, es que ni se organizaba minicumbres de estas. Al contrario, la que entonces era comisaria europea, que es verdad que es distinta a la de ahora, poco menos que nos llamaba inhumanos. Tan mal no lo haríamos. Ahora a lo mejor hasta nos entienden un poquito. Bueno, aquí en casa, este jueves, en poco menos de un par de horas, vamos a conocer el dato del Producto Interior Bruto, o sea, de la riqueza del país, en el segundo trimestre, entre abril y junio. Se espera que se mantenga el crecimiento. Es más, si se consiguiera mantener este ritmo, la economía española cerraría este 2015 creciendo, ¿quién nos lo iba a decir? Creciendo al 4%, al 4%. Claro, si se consiguiera mantener ese ritmo, que va a ser lo difícil. Va a ser difícil, entre otras cosas, porque no faltan palos en la rueda de ese crecimiento. Y no falta tampoco a algunos que les encanta poner esos palos. Pocas cosas hay más miedosas que los inversores. Y aquí les damos motivos muchas veces. La verdad, algunos les dan muchos motivos. Los economistas, esta frase tiene mucho éxito entre algunos economistas, suelen decir que los mercados no muerden, que lo que hacen es defenderse de esos que ponen los palos en las ruedas. A veces a mordiscos, dolorosos se defienden, pero defenderse de las locuras a las que algunos nos quieren arrastrar. Locuras como la independencia de Cataluña, que sería una ruina. Una ruina primero para los propios catalanes. Tan engañada, pero tan engañada ha estado la sociedad catalana que ahora algunos se llevan las manos a la cabeza al escuchar lo que no es más que una evidencia, que lo primero que pasaría en una Cataluña independiente es que saldría fuera de la Unión Europea. Pues claro, pues es que es evidente. Lo que sorprende es que a alguno les llame tanto la atención una evidencia. Y sorprende porque, ya digo, les han tenido engañados. Porque esto de la independencia ha sido un chiringuito, es un chiringuito, que se ha repartido entre cuatro. También el dinero. Hace unas semanas te decía, la nueva musa del independentismo, ¿quién es? Carmele Marchante, la representante de la telebasura más gore. Ella decía, nos vamos a hacer más ricos en una Cataluña independiente. Claro, más ricos, ella la primera. ¿Qué ha pasado? La acaban de fichar en la radio pública catalana, con el dinero de todos los catalanes, claro. ¿Qué es un chiringuito que se reparten entre cuatro o no? Es que ya ni disimulan. Comenzamos en Estados Unidos, donde sigue la conmoción por el asesinato en directo de dos periodistas de una televisión local. El autor de los disparos moría horas después en el hospital.
Todo sucedía media tarde cuando, durante una conexión en directo desde un centro comercial, un hombre se acercaba a la reportera mientras entrevistaba a una invitada. La periodista y su cámara morían en el acto, mientras que la invitada resultaba herida por los disparos. El agresor era un antiguo trabajador de la cadena que alega haber sido discriminado y que poco después se pegaba un tiro mientras la perseguía la policía. Llegaba con vida al hospital, donde moría poco después.
En la crónica nacional, la polémica pasa por la comparecencia de Artur Mas en el Parlamento catalán para explicar la convocatoria de elecciones.
Artur Mas comparecerá a petición propia el próximo miércoles, un hecho que no ha gustado nada a los partidos de la oposición, comenzando por el PP. Xavier García Albiol es su candidato.
El Partido Popular de Cataluña, no vamos a hacer el juego a Artur Mas y a sus compañeros de candidatura y no asistiremos a esta comisión permanente que en verdad es un acto electoral, es un mitin electoral.
El PP pide al resto de partidos que tampoco asistan a esta comparecencia. Anoche, la linterna de COPE, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, decía que ellos sí van a acudir.
Nosotros vamos a estar ahí porque quiero decirle a Artur Mas a la cara lo que muchos votantes de Ciudadanos, del PSC, del PP o de cualquiera piensan y muchas veces no se le puede decir. Así que yo espero que sea la última comparecencia pública de Artur Mas como presidente de la Generalitat
Un asunto más. Policías españoles se van a desplazar en las próximas horas hasta Rumanía, donde continúa detenido Sergio Morate, que es el único sospechoso del doble crimen de Cuenca. Informa Adrián Gil.
Dos agentes de Policía Científica y otros dos de la Comisaría General de Policía Judicial. Ellos serán los encargados de poder viajar a Rumanía para seguir continuando con la investigación. Así lo ha confirmado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El fiscal rumano ha aceptado que un equipo de policía española se desplace a Rumanía para esclarecer todos los asuntos relativos a esa investigación.
Estos agentes podrán investigar el coche de Morate, el Seat Ibiza Verde con el que huyó de España, y la ruta que realizó a Rumanía para descubrir si viajó acompañado. Morate ha sido revisado por un médico durante media hora a petición de las autoridades españolas. Su abogada ha confirmado que carece de lesiones, aunque tiene una cicatriz antigua en la pierna. El presunto asesino de las jóvenes tiene dos días más para decidir si finalmente recurre o no su extradición a España.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada vez falta menos para el estreno de Herrera en COPE. Ese programa de radio que entre las 6 y las 12 del mediodía, de lunes a viernes, tratará de informar, entretener, emocionar, pero sobre todo de que juntos nos lo pasemos muy bien. Descanse en verano, porque a partir del 1 de septiembre nos espera un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y te lo entregan mañana?
¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y me lo entregan mañana?
Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar.
Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Red de concesionarios Seat.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar también los titulares del deporte. Javi Pérez, buenos días.
Buenos días. Arrancamos con el sorteo de lo que será la Spanish Champions. Esta tarde a las 6 en Mónaco habrá 5 equipos españoles. El Barcelona estará en el bombo 1, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia en el 2 y Sevilla en el tercero. El morbo está asegurado porque al Barça le podría tocar el Oporto de Casillas y al Madrid el Chelsea de José Mourinho, la Juve de Morata o el Valle de Pep Guardiola. En la gala conoceremos al mejor jugador de Europa, premio al que opta Cristiano Ronaldo, Messi, Luis Suárez. El Athletic de Bilbao se mide en la vuelta de la previa de la Europa League al Celina. Fernando Llorente será hoy jugador del Sevilla y hoy tenemos la sexta etapa de la Vuelta a España y Usain Bolt buscará su décima medalla de oro en unos mundiales en la final de 200 metros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El licor de hierbas Rua Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rua Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rua Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Cristina López Slechtin te informa en COPE.
Vamos a ocuparnos también de tu salud. El colesterol es una de las conversaciones que más frecuentemente engarzan a las personas.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Bueno, y el gran notición de la Crónica Rosa de esta semana es el nombre que ha salido.
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Todos los findes ofreciéndote empleo. Cosas concretas que nos trae Javier Peña.
Escucha a Cristina López Slechtin. Fin de semana.
Que nos vas a dar pautas concretas, ejercicios prácticos.
Pues sí, os voy a dar 4 pautas concretas para superar situaciones difíciles.
Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Son las 7 y cuarto, son las 6 y cuarto en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. Las inundaciones en Argelia causan la muerte de 4 personas.
Ha ocurrido en la provincia de Constantina. Entre los fallecidos se encuentran un chico de 16 años y un joven que murió electrocutado al entrar en contacto con un cable suelto.
Israel bombardea una fábrica de armas de Hamas en Gaza.
Las fuerzas aéreas israelíes han atacado la fábrica como respuesta al misil lanzado desde la franja y que ha impactado en la ciudad de Escalón sin causar víctimas.
Hoy se publica el dato definitivo del Producto Interior Bruto del segundo trimestre.
La economía creció un 1% respecto a los 3 primeros meses del año. Hoy el gobierno también publicará los datos de gasto de los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y julio.
Corea del Sur va a destinar más dinero a los ejércitos.
La medida se toma tras la tensión militar de los últimos días con Pyongyang. Corea del Sur dedicará más fondos para fortalecer las tropas en la denominada zona desmilitarizada de la frontera coreana.
Donald Trump encabeza en las encuestas republicanas.
La última encuesta le sitúa 20 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor, el exgobernador de Arkansas.
Y hoy se entregan los premios Ceres de Teatro.
Será en el Teatro Romano de Mérida. Entre los galardonados se encuentran José Sacristán, Aitana Sánchez Gijón y Pedro Casablanca.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya digo que nos sobrecogen. A cualquiera que tenga un poquito de alma, les sobrecogen las imágenes que llegan a diario en los últimos días, en las últimas jornadas, desde la frontera que separa ahora Serbia y Hungría. Es el nuevo escenario. Allí, miles de refugiados sirios que huyen de la guerra intentan buscar una entrada en Europa. En las carreteras, en las vías de tren que llegan hasta esa frontera, ahora mismo se agolpan hombres y mujeres de todas las edades. En ese punto, en ese paso fronterizo, ante esa valla, hay un periodista de la cadena COPE, Alberto Fernández. Bienvenido, buenos días.
Hola, José Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo? Cuéntanos, ¿qué ves?
Bueno, pues la situación, la verdad, que es tremenda, ¿no? O sea, es una situación en el sur de Hungría en el que literalmente se amasan los migrantes, los refugiados, pues que han llegado hasta esta zona después de un viaje larguísimo. Estamos hablando de familias enteras que llegan pues principalmente desde Siria, pero también pues desde otros países de la zona, por ejemplo desde Irak, también desde Afganistán, gente que ha llegado pues andando en la mayoría parte del tiempo, también pues algunos en los que han tenido más suerte pues han cogido algún tren, han cogido algún autobús. Hablamos de familias enteras que llevan semanas de viaje para tratar de llegar a esta zona que es pues la puerta ya del espacio Schengen, es decir, la puerta de los países en los cuales, a través de los cuales ya pueden circular libremente para tratar de instalarse en algún sitio donde puedan conseguir un futuro mejor que aquel sitio desde el que llegan.
A partir de ahí ya no hay fronteras, efectivamente, porque entran en territorio Schengen. La última frontera es esa valla con concertinas, con alambre de espino, que en ocasiones, que está construida a toda prisa por los húngaros y que en ocasiones apenas tiene 1.5 metros de altura, ¿verdad? Es por donde tratan de atravesar los refugiados.
Sí, construida a toda prisa durante el verano, después de que tomara la decisión de montar esta valla el gobierno del populista Víctor Orbán. Una decisión totalmente sin precedentes. Imagínate, un nuevo muro en pleno siglo XXI en Europa. Es una cosa totalmente impensable, pero esto es lo que hay. Un alambre, depende del sitio en el que estés, pues a veces son solo unas concertinas, hay muros un poquito más altos en otras zonas, en fin. Y así a lo largo de los más de 150 kilómetros de frontera que separan Hungría de Serbia, que es principalmente por donde llegan la mayoría de los migrantes, ¿no? Pero, claro, a partir de ahí se producen imágenes dantescas en las que se ven cómo, cómo estas personas levantan las concertinas, las rompen como pueden, todo para tratar de pasar, más o menos de la manera que puedan. Y sobre todo hay un punto, unas vías de tren aquí muy cerquita de donde nosotros estamos, el pueblo de Roske, unas vías de tren a través de las cuales van llegando centenares de migrantes y escoltados prácticamente por los militares serbios y también por la policía húngara, que están a un lado y al otro de la frontera. Y este es un poco, sobre todo, el punto de entrada principal del país, ¿no? Sí que es verdad, José Luis, también debo decirte que en general la actitud es muy muy pacífica, por así decirlo, por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Yo me esperaba también a ver un poquito más de, a ver un poco más de oposición, por así decirlo, porque también es verdad que ha sido muy duro el gobierno húngaro en sus declaraciones en las últimas semanas al respecto de este fenómeno migratorio. Aún así, pues también es cierto que el gobierno ha anunciado una mayor presencia policial, también está estudiando desplegar a las fuerzas militares, pues porque es que la llegada es masiva, estamos hablando de más de 100.000 personas a lo largo del año, cuando hasta el año pasado pues era poco más de 40.000, lo cual ya era una barbaridad. Y entonces, pues realmente están que no saben qué hacer. Y no solo esto, José Luis, sino que además en los pueblos de los alrededores, en estos pueblos en los que nos encontramos, hay muchos donde gobiernan también alcaldes de partidos que rozan la extrema derecha y que están poniendo en marcha también medidas excepcionales para tratar de controlar este fenómeno, como por ejemplo pues algunas patrullas de estas, como sabes las que hay en la frontera mexicana de Estados Unidos. De esos que son granjeros, que se cogen el fusil y van sus coches a patrullar la frontera. Uf. Bueno, pues cosas del mismo estilo son las que se empiezan a ver también aquí en el sur de Hungría.
Oye, Alberto, y por lo que has visto en ese paso fronterizo entre Serbia y Hungría, a los migrantes que son identificados, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde van? A partir del momento en el que la policía húngara les identifica, que por otra parte es a la mayoría de ellos a los que identifica, algo que es lo que tratan de evitar los migrantes, porque si logran entrar sin ser identificados, es cuando ya no tiene ninguna frontera más.
Pues mira, exacto, hay algunos, la gran mayoría, que al entrar en Hungría ya es una victoria y aquí pues ya son identificados por la policía, pero hay otros muchos también que intentan no serlo, porque si en un momento dado pues son detenidos, entonces van a ser puestos en el país en el cual han sido identificados por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos prefieren intentar pasar de largo, pasar desapercibidos y tratar de llegar a otros países pues más prometedores, por así decirlo. La mayoría quieren llegar a Alemania, también otros nos contaban que querían llegar a Finlandia para tratar de estar donde están sus familias, y entonces intentan no ser identificados todavía en Hungría para no tener que luego tener la obligación de quedarse aquí. Entonces, realmente hablamos de gente que se queda en campos de maíz y en bosques durante a lo largo de varios países para tratar de que en ningún momento sean parados, y además gente que es que la gran mayoría no tiene ni una tienda de campaña, gente que duerme a ras de suelo, familias enteras, y estamos hablando no de unos cuantos, sino de miles de personas, un auténtico drama.
¿Qué te cuentan esos refugiados? Cuando hablas con ellos, te dicen, claro, es que huimos de una muerte segura, imagino.
Bueno, es que es gente que viene en la mayoría de un país en conflicto como es Siria, en el que han muerto decenas de miles de personas en los últimos años, con lo cual te encuentras con familias enteras de personas que no tienen absolutamente nada, pero que te dicen pues que uno con el que he hablado era ingeniero hasta hace apenas un par de años. Fíjate. Y ahora pues estaba ahí con su mujer y con su niña pequeña, pues en fin, tratando de seguir andando como yo, haciendo más de 3 semanas. Es un ejemplo, vamos, el más llamativo de los pocos con los que he podido hablar hasta ahora. Así que o sea, realmente es gente de todo tipo de orígenes. Cuando uno piensa en migrantes, ve las imágenes, pues se ve evidentemente una desgracia tremenda, pero no se imagina el tipo de historias humanas que hay ahí detrás, además de gente que realmente pues tenía una vida totalmente normal hasta hace nada, y por una situación evidentemente que es ajena, pues tienen que emprender un viaje sin retorno para tratar de empezar una vida nueva en un país que, como hemos visto también hasta ahora, pues en muchos casos pues no les quiere acoger.
Alberto Fernández, gracias por describirnos el drama que se está viviendo ahora mismo ahí, en ese punto en el que te encuentras en la frontera entre Serbia y Hungría. Un fuerte abrazo, Alberto.
Un abrazo, José Luis. Hasta pronto.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde, los campeones del fútbol europeo se la juegan en COPE. COPE. Bein Sports te ofrece el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en directo desde Mónaco. Esta tarde, vive toda la emoción del mejor fútbol europeo en COPE.
Estar informado.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son... ¡Oh, my God!
Te mereces una rebaja final de hasta el 70% de descuento en una selección de artículos, solo hasta el 31 de agosto. Rebaja final en El Corte Inglés.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo:
no toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Son las 7:25, hay más noticias en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días en Madrid. Reciban un saludo de Belén Ibáñez en este jueves 27 de agosto, que comienza con cielo despejado y 17 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Vamos apurando el mes de agosto y la actividad política va poco a poco retomando la normalidad. Hoy se celebra Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y el portavoz parlamentario socialista Ángel Gabilondo comparece hoy en la Asamblea para hacer un balance general de la situación de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, el Gobierno regional ya ha aprobado el borrador del anteproyecto de ley de Telemadrid con el objetivo de profesionalizar el Consejo de Administración y que no sean los políticos los que establezcan el organigrama. Sin embargo, la oposición no está muy conforme con las propuestas que baraja Cristina Cifuentes. En sucesos, ayer fue un día negro en las carreteras con 2 fallecidos y varios heridos en 3 colisiones, la última en Morata de Tajuña con una mujer muerta tras un choque frontal entre 2 vehículos. Vamos con el tráfico. Salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, a esta hora se circula bastante bien por las carreteras. Afortunadamente el tráfico es fluido y es cómodo, hay intensidad importante, eso sí, en la entrada por la A6, entre Las Rozas y El Plantío, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la M40, entre Vallecas y Coslada en sentido norte.
Pues sepamos cómo están las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Pues de las calles todavía no vamos a citar ninguna, especialmente salvando las que conforman las rondas, porque siguen las obras y si es conveniente no olvidarlas durante toda la mañana. Manuel Becerra con su subterráneo cortado, Francisco Silvela también a la altura de la Avenida de América, pero realmente no hay problemas circulatorios aún, se circula bien, incluso se rebasan bien todos los accesos desde las carreteras. Es la M30 la que ya tiene bastante densidad de tráfico por sí misma, el este, todo ese movimiento desde Vallecas hasta el puente de la Avenida de América, y en el oeste ya hay bastante retención para esos conductores que se mueven por el subterráneo. Sigue el estrechamiento por obras a la altura de la Casa de Campo, de manera que si están allí, abandonen la autovía. Es mejor que circulen por el Paseo de la Virgen del Puerto hacia el Paseo de la Florida.
Son las 7:27. En cuanto al tiempo, pocos cambios, continuamos con sol y calor. Hoy los termómetros volverán a subir hasta los 33 grados de máxima y por la noche nos quedaremos en torno a los 16. El sábado, más calor, con máximas en torno a los 36 grados.
COPE Madrid. Estar informado.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado sus primeros pasos para despolitizar Telemadrid. Se ha aprobado el borrador del anteproyecto de ley que marca lo que, según el Gobierno, serán las nuevas bases para elegir el Consejo de Administración y la Dirección General del Ente Público. Cristina Cifuentes quiere que lo elija la Asamblea con una mayoría de 3/5 de la Cámara y que tenga una vigencia de 6 años y no de 4 para no coincidir con los cambios de Gobierno.
Que se refiere al Consejo de Administración, también en este caso el mandato pasaría de una legislatura, de 4 años también, a 6 años, para que tampoco la composición del Consejo se pudiera ver afectado por eventuales cambios políticos en la composición de las mayorías.
Sin embargo, desde Ciudadanos, que fueron quienes impulsaron esta propuesta como condición para apoyar a Cristina Cifuentes, no les parece suficientes los cambios que plantea el Gobierno regional, Laura Moros.
Desde Ciudadanos agradecen al Gobierno Popular de Cristina Cifuentes el esfuerzo por incluir gran parte de su propuesta en ese borrador del anteproyecto de ley para Telemadrid, pero el portavoz Ignacio Aguado dice que el PP se ha olvidado del punto más importante.
Que es la despolitización de la cadena. Profesionalizar la gestión de Telemadrid es un paso importante, no cabe duda, pero no soluciona el principal problema, que es la politización que sufre Telemadrid. Y si lo que quieren algunos grupos parlamentarios es que todo sea igual, pues no cuenten con Ciudadanos.
El líder de Ciudadanos en Madrid asegura que el Tribunal Constitucional también está profesionalizado, pero no despolitizado. Por eso su partido, de momento, no ve con buenos ojos este primer borrador.
Y les contamos que el curso escolar se inicia el próximo día 8 en la comunidad con 7.000 plazas más en la oferta educativa, tanto en los colegios como en los institutos de la región. Tras la inversión de 51 millones y medio de euros, el incremento es de un 27%. Se abrirán nuevos colegios públicos, uno de ellos de educación especial y 4 institutos. La información continúa en la mañana, aquí en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, llueve en el oeste y en el norte de Galicia. ¿Está lloviendo ya? Hemos constatado que está lloviendo ahora en presente, tiempo presente a las 7 y 30 minutos.
Está lloviendo y lo hace en mi tierra. Además, si no teníamos fama de lluvia, pues ahora tenemos un poquito más.
Bueno, pero va a pasar rápido, ¿eh? Se van a extender hoy de forma más débil al resto de la comunidad, también Asturias y el noroeste de Castilla y León. Te digo una cosa, Galicia merece la pena ir aunque esté lloviendo.
Es que es el encanto que tiene, parte del encanto, claro.
Bueno, hasta ahora lo que no es verano. A partir de ahora, el verano. Temperaturas altas en el Valle del Ebro y vientos fuertes en el litoral gallego y en Canarias. Amanecen, por ejemplo, con 16 grados en Madrid, con 17 en Pontevedra, más calor, mira, en Pontevedra que en Madrid, y con 19 en Córdoba. A esta hora las noticias son las que nos acerca a eso. Daniel Trigo. Nueva tragedia en el Mediterráneo.
La Guardia Costera italiana recuperó 55 cadáveres de la bodega de una embarcación que había salido de Libia. Casi 3.000 personas han sido rescatadas en el Mediterráneo en las últimas horas.
Hungría amaga con desplegar el ejército en la frontera con Serbia.
De momento ha enviado a la zona 2.000 policías más para intentar contener el flujo de inmigrantes que intentan entrar en la zona Schengen. En un solo día, Hungría registró la entrada de más de 2.500 personas.
Cumbre de ministros del Interior europeos este próximo sábado.
A petición de Francia se reunirán también los ministros de Fomento o Transportes a debate la seguridad en los trenes internacionales tras el atentado en la línea Ámsterdam-París.
El asesino de dos periodistas en Estados Unidos alegó motivos raciales.
Lo hizo en un comunicado de 23 páginas que envió a la cadena donde trabajaban las víctimas antes de quitarse la vida. Había sido despedido de la cadena hace 2 años.
Artur Mas explicará el carácter plebiscitario que quiere dar a las elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre. Va a comparecer el 2 de septiembre.
Y lo hará en el Parlament y a petición propia el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, interpelará a Mas. El popular García Albiol ya ha anunciado que no asistirá para no hacerle el juego a los independentistas.
Y el sindicato CESIF reclama una subida salarial mayor para los funcionarios.
Sería un incremento del 2,5%, dice el sindicato de los empleados públicos, para equipararse al sector privado. También piden que se refuercen las plantillas en los sectores más necesitados.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a fijarnos con algo más de detalle en algunas de esas noticias, Dani. La canciller alemana Angela Merkel y la responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, van a participar hoy en Viena en una cumbre urgente de los Balcanes Occidentales.
Y lo hacen en medio de esa crisis humanitaria de refugiados, la mayor que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una crisis que tiene estos sonidos en las últimas horas. Este, de la frontera entre Serbia y Hungría, entre sirenas, entre gritos, donde los refugiados intentan entrar en el espacio Schengen antes de que el gobierno húngaro tenga terminado el muro que levanta en esa zona. Para cruzarla, más de 2.500 personas en un día deben atravesar espinosas alambradas. Muchos resultan heridos. Para contener el tumulto, Hungría ha enviado 2.000 policías más y amaga con desplegar el ejército. Otro sonido. Angela Merkel, hoy en Viena, viene de soportar esta situación. Los abucheos de decenas de ultraconservadores en su visita al albergue para refugiados de Heidenau, el mismo albergue que ardió en un ataque neonazi. Y es que el brote racista es ya un problema añadido a la crisis de los refugiados.
Por si fuera poco, una nueva tragedia nos deja más de medio centenar de fallecidos en el Mediterráneo.
La Guardia Costera italiana socorrió a una embarcación que procedía de Libia. Rescataron al llegar a 439 personas con vida, pero al acceder a la bodega se encontraron con 55 cadáveres hacinados en ella. Fue solo una de las 10 operaciones de rescate de salvamento marítimo en las últimas horas. En total han sido rescatados rescatadas casi 3.000 personas.
Y el próximo sábado se va a celebrar otra cumbre de ministros, en este caso de transportes, de la Unión Europea, a debate la seguridad en los trenes internacionales. Todo tras el ataque a esa línea Ámsterdam-París en un más que probable atentado terrorista. Informa Álvaro Echeverría.
El ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, ha indicado que es muy posible que el atacante del tren Thalys recibiera órdenes del Daesh, ya que casi la totalidad de los atentados o las tentativas en suelo europeo están vinculadas con la organización terrorista. El sábado en París se celebrará una reunión con los ministros de Interior y Transporte europeos para tratar la seguridad de los trenes internacionales.
C'est l'objet de la réunion pour regarder des propositions.
El objetivo de la reunión es tratar unas proposiciones muy concretas. Lo primero es ver si se pueden poner en marcha controles coordinados en los países de la Unión, para que a su vez permitan hacer controles para identificar mejor a los viajeros.
Cazeneuve ha dicho que Schengen no impide los controles coordinados y simultáneos, pero sí los obligatorios. El ministro galo ha propuesto controles aleatorios de equipajes o que los viajeros tengan que presentar su documentación.
De vuelta a casa, es noticia que Artur Mas comparecerá el próximo 2 de septiembre en el Parlament de Cataluña.
Lo hará a petición propia y para explicar que las elecciones del próximo 27 de septiembre tendrán un carácter plebiscitario. La oposición le acusa de utilizar la institución cameral de forma partidista. Ciudadanos estará representado tanto por su candidata Inés Arrimadas como por Albert Rivera, el presidente del partido, que interpelará más y que ha pasado por la linterna aquí en COPE.
Yo creo que esto no es serio. Es decir, no es serio todo lo que está haciendo Artur Mas, porque está tapando la corrupción con todo este proceso separatista, está dividiendo a los catalanes, los está dividiendo en bandos. Solo la historia le juzgará políticamente por ello, seguro, por haber hecho la peor Generalitat y el peor gobierno que ha dividido a los catalanes, pero sobre todo están engañando a la gente de buena fe.
Dice Rivera que, aunque no ve bien esa comparecencia, quiere trasladarle a Mas las preguntas que se hacen sus votantes.
Estará Ciudadanos en esa comparecencia, pero no estará el Partido Popular. El candidato García Albiol dice que no quiere entrar en el juego de los independentistas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Xavier García Albiol cree que con esta comparecencia Artur Mas solo busca su gloria y deja claro que el PP no va a caer en su trampa. García Albiol le reprocha al presidente catalán que quiera dar explicaciones un mes después de convocar las elecciones y a pocos días de que empiece la campaña. Le recuerda que el Parlament no es lugar para celebrar un mitin.
No vamos a hacer el juego a Artur Mas y a sus compañeros de candidatura y no asistiremos a esta comisión permanente que en verdad es un mitin electoral.
García Albiol le pide a PSC y Ciudadanos que no sean comparsas de Artur Mas y que tampoco asistan a su comparecencia. La oposición en bloque critica el uso electoralista que se está haciendo de la Cámara catalana.
Estamos también pendientes todavía de la apertura de la Bolsa de Madrid después de cerrar ayer con importantes pérdidas. Preocupa la volatilidad de las bolsas europeas y el Banco Central Europeo ya estudia medidas. Mientras tanto, en China, la crisis bursátil de los últimos días ha llevado al gobierno a abrir una investigación. Corresponsal de COPE ABC, Pablo Díez.
Tras el desplome de la bolsa de los últimos días, que ha sacudido a los mercados de todo el mundo, el autoritario régimen chino busca culpables y ha abierto una investigación. Bajo la sospecha de haber manejado información privilegiada o difundido falsos rumores, la policía está investigando a varios empleados de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión, así como a un periodista de una prestigiosa revista económica. Curiosamente, dicha revista ha desvelado numerosos casos de corrupción. Al igual que ocurrió en junio, cuando empezó a desinflarse la burbuja bursátil china, el régimen de Pekín niega su responsabilidad en la debacle financiera y no la atribuye a que las acciones estuvieran sobrevaloradas o a las dudas que genera su ralentizada economía. Tras inyectar dinero público en el mercado y recortar los tipos de interés, la bolsa china frenó ayer su caída y hoy está subiendo entre un 1 y un 2%.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando se sufre un accidente, si se tiene la suerte de sobrevivir, el superarlo también puede ser todo reto. El trauma que se queda en ocasiones es tan difícil de imaginar que las reacciones pues pueden ser de lo más diversas. Y todo se agranda todavía cuando ese accidente es uno de los mayores atentados que ha sufrido el mundo occidental. Hablo de Marcy Brothers. Tenía 28 años. En 2011 tenía 28 años. Acababa de conseguir trabajo como asistente legal en el Bank of America. En una oficina, seguro que estaba orgullosa, en una oficina situada en la Torre 1 del World Trade Center de Nueva York. Y el 11 de septiembre de ese año cambió su vida. Consiguió sobrevivir. Sobrevivió a ese atentado de las Torres Gemelas, pero las secuelas psicológicas que le dejó convirtieron su vida en todo un calvario. Se hizo famosa por una imagen, por su imagen escapando de las torres completamente cubierta del polvo que le dejó una nube de hormigón pulverizado. Completamente cubierta. La fotografía, de hecho, fue elegida como una de las 25 más impactantes de la revista Times y, de hecho, A ella, a Marcy, se la bautizó como la dama de polvo. Pero la vida de Marcy desde entonces, ya te digo, que entró en una espiral de autodestrucción y dejó de lado su carrera, la carrera tan prometedora que le había llevado al World Trade Center. Se refugió en el crack y en el alcohol. Bueno, llegó a perder la custodia de los dos hijos que tenía. Tras 10 años así, en 2011 empezó a remontar, empezó a enderezar el rumbo, empezó a enderezar su vida, pero la verdad es que no tuvo suerte. La alegría en esta vida de tragedia le duró muy poco. El año pasado, en 2014, le detectaron un cáncer de estómago, que siempre achacó a los agentes químicos del polvo que tragó aquel día. Ella siempre pensó que había sido esa la causa. Bueno, después de luchar contra él, este lunes ha fallecido. Tenía 42 años. Su hija Noel, ha dicho al diario New York Post que su madre no es solamente la dama de polvo. Dice que es su heroína. Lo dice su hija. Y dice también que va a vivir siempre a través de ella.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana la Liga se juega en COPE.
¡Hola, hola!
El sábado desde las 4, Barcelona-Málaga.
El Real Madrid se bate contra el Betis.
¡Cómo huela fútbol esto!
Y el domingo desde las 3 vuelve a rodar el balón. Todos los goles, todos los partidos.
Las horas más calientes de la radio.
Sevilla-Atlético.
Cuenta atrás 5 minutos el partidazo en tiempo de
juego. Y además vive la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora el temazo que estabas esperando, el hit del verano, lo que suena hasta en tus sueños y bailas hasta dormido. Arre, burro, arre, vamos a Belén.
Adelántate a la Navidad y regálate un Citroën. Eso sí, no lo empieces a pagar hasta diciembre. Solo ahora, durante la semana más corta, tu Citroën C4 Diesel por 12.900 euros. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
COPE, estar informado.
Tocayo Real, buenos días.
Buenos días.
¿Qué mensaje se ha recogido de nuestros oyentes en los últimos minutos?
Pues están escribiendo mucho acerca de la última gran tragedia del Mediterráneo, los 55 muertos hallados en la bodega de un barco frente a las costas de Libia. Carmina dice que no podemos quedarnos impasibles viendo cómo tantas y tantas personas mueren en el mar buscando un futuro mejor. Y Manuel comenta que no se le ocurre una forma más horrible de morir. Dice, gente que se va buscando un cambio de vida y que mueren asfixiados en la bodega de un barco.
No, realmente terrible, ¿eh? Esa manera de morir realmente terrible, insisto. Bueno, sigue siendo tendencia desde hace un montón de horas, tendencia en Twitter, el hashtag, la etiqueta Virginia. Lo es por el asesinato que vimos en directo de dos periodistas ayer.
Pues sí, Fuencisla dice que sigue sin entender cómo pasan estas cosas hoy en día. Dice también que en España sería mucho más difícil que pasara porque no tenemos el mismo problema que tienen los norteamericanos con las armas. Y Antonia comenta que es una de esas situaciones en las que te sientes impotente porque no puedes hacer absolutamente nada. Simplemente dice, un demente coge una pistola y acaba con tu vida cuando menos te lo esperas.
Gracias, José Luis. Sabes que puedes seguir escribiendo en nuestro perfil de Twitter, en @lamananacope, en facebook.com/lamananacope. Tengo mucho interés también en ver el horror de esa muerte en directo, en verlo con los ojos de nuestro Luis del Val. Buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. Pues mira, puede que lo que voy a decir hiera la sensibilidad de mis compañeros periodistas, pero el sueño de los directores o presentadores de algunos programas de televisión sería poder emitir una buena muerte en directo y, no te digo nada, un par de asesinatos. El sueño se convirtió en realidad en una televisión estadounidense y La Razón y El País llevan la imagen a portada, una imagen grabada por el propio asesino al que le dio tiempo de apuntar, disparar y grabarlo en el móvil. Los 15 minutos de gloria de los que hablaba Warhol son el dueño de una inmensa mayoría de idiotas y de un montón de aprovechados que saben que el Shire da dinero y la sangre provoca audiencia. El suceso ha reabierto en Estados Unidos la polémica sobre la facilidad con que cualquier ciudadano puede comprarse una pistola. A nadie le piden un certificado de buena conducta o un examen psiquiátrico para comprar un paquete de tabaco o una pastilla de jabón. Y las pistolas están en el mismo grupo que los cepillos de dientes o los relojes. Sin embargo, a mí me llama la atención esa fascinante seducción de la imagen, y buena prueba de ello es que el asesino, además de querer adquirir sus minutos de gloria con unos cuantos disparos, se arriesgara a fallar con tal de grabar el acontecimiento. ¡Ojo! En este país llamado España, tiernos niños y encantadoras niñas le pegan una paliza a un colega, al modo que le han hecho a Inma Sequí en Cuenca, lo graban y lo cuelgan en Internet. Ya sé que no es lo mismo la violencia que el asesinato, pero todo requiere su evolución. Y primero fueron los campos de concentración y luego vinieron los hornos crematorios. Un doble asesinato cometido por una venganza laboral es un hecho, José Luis, vulgar, que nunca merecería la portada de un periódico, pero se trata de la televisión y hay imágenes. Y cuando hay imágenes de un incidente, por vulgar que sea, se transforma en un acontecimiento. Cuidado, cuidado con el enaltecimiento en la difusión de este tipo de crímenes al que todos contribuimos, porque siempre hay un imitador agazapado que siente la tentación de repetir la estúpida hazaña.
¿Cuánta razón tienes, Luis? No vale, nunca ha valido el todo por la audiencia.
No.
Son las 8 menos cuarto, son las 7 menos cuarto en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Alberto Escalante. España acudirá a dos cumbres sobre el riesgo yihadista.
Cumbres que se van a celebrar este fin de semana en París y en Rabat. Las reuniones se producen tras el ataque frustrado al tren francés y a la desarticulación de una célula yihadista hispano-marroquí.
Hoy se publica el dato definitivo del Producto Interior Bruto del segundo trimestre.
La economía española creció un 1% de abril a julio y más del 3% en tasa interanual. Hoy el gobierno también va a publicar los datos de gasto de los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y julio.
El aumento de la esperanza de vida se ralentiza en España.
Durante los años de la crisis, la esperanza de vida ha crecido más en los hombres que en las mujeres, pero a un ritmo menor que en otros países. Los españoles somos las novenas personas más longevas del mundo.
Y Donald Trump encabeza en las encuestas republicanas.
El último sondeo le sitúa 20 puntos por encima de su inmediato perseguidor, el exgobernador de Arkansas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza. Seguros UMAS.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Calor y tormentas.
Sí. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
COPE. Estar informado.
Es ya momento para la información deportiva con la ONCE y con Javi Pérez. Buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos sorteo de Champions histórico. A ti te gusta llamarle la Spanish Champions a lo de este año, ¿no?
Efectivamente, porque hoy será la primera vez en la historia en la que habrá 5 equipos de una misma liga en el sorteo. Y esa liga es la española. Un sorteo que arranca a las 6 de la tarde y que podrán seguir aquí en COPE, con todo el equipo de deportes COPE que estará narrando ese sorteo con la tarde de
con Espósito y con Espósito. Todo deportes COPE, lo mejor de cada casa y de esta casa.
Efectivamente, en el bombo 1, vamos a empezar hablando de los bombos. En el bombo 1 estará el Barça, en el 2 el Real Madrid, Atlético y Valencia, y en el tercero el Sevilla. En cuanto a los posibles cruces destacados, hay que decir que el Barcelona se podría enfrentar al Oporto de Casillas, al United de Van Gaal o al City, o sea, rivales nada fáciles y en el que el Moro estará asegurado. Y el Madrid podría verselas con el Chelsea de José Mourinho, aquí sí que es la madre de todos los morbos, si se diera esa posibilidad, el Bayern de Pep Guardiola o la Juve, que le eliminó en las semifinales de la Champions del año pasado con Morata al frente. Los rivales del bombo 1 más fáciles a priori para los españoles que están en el bombo 2 y 3, es decir, todos menos el Barça, son el Zenit y el PSV. Y en el bombo 4 los rivales a evitar son los equipos alemanes, el Borussia de Mönchengladbach y el Wolfsburgo. Hay más cosas que contar y que destacar de la gala, como que el Barça será homenajeado por su quinta Champions y Messi, Suárez y Cristiano OTAN al mejor jugador de Europa. Al margen del sorteo, hoy tenemos fútbol de europeo. El Athletic de Bilbao se mide al Cilina en la vuelta de la previa de la Europa League. Los de Valverde tendrán que remontar en San Mamés el 3-2 de la ida logrado por el Cilina. Y en el mercado de fichajes tenemos muchas cosas que contar. Llorente, por ejemplo, será hoy jugador del Sevilla. El acuerdo entre el Sevilla y la Juve es total ahora mismo. Firmará por 3 temporadas y cobrará algo más de 3 millones por cada una de ellas. De hecho, el jugador ayer ya durmió en la capital hispalense. En el Atlético de Madrid se espera que hoy Craneviter pase hoy el reconocimiento médico con los del Cholo Simeone. Y en el Madrid, ayer fue día de despedidas. Cuentrao se marchó cedido al Mónaco e Illarramendi traspasado a la Real Sociedad. Llevará el dorsal número 4 y precisamente Illarra habló de su pase por el Real Madrid, en el que la verdad es que no ha contado con muchos minutos, pero cree que el balance no ha sido tan malo.
La verdad que al principio de la temporada no tenía pensado salir del Madrid, pero bueno, luego las circunstancias pues cambiaron y me planteé salir. Si soy sincero también, pues tampoco he pensado volver tan pronto. No han ido las cosas tan bien como me gustaría a mí, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? De lo bueno, de lo malo. Tan mal tampoco ha ido, ¿no? En 2 años he ganado 4 títulos. La decisión firme pues la tomé pues como hace 2 días.
En cuanto a lo de De Gea, todo sigue igual, José Luis.
Igual que es mal para el Madrid.
Sí, esperando a que Van Gaal pues se abra por fin. Y bueno, y fuera del fútbol hay que decir que en ciclismo Caleb Ewan se llevó la quinta etapa de la Vuelta a España. Dumoulin es el líder de la general y Usain Bolt buscará hoy su 10ª medalla de oro en los mundiales de atletismo en la final de 200 metros ante su gran rival en los 100, que es el americano Justin Gatlin.
Gracias, Javi. Son las 7:51 y esto ha sido lo fundamental de la actualidad deportiva que hemos repasado de la mano de la ONCE.